Continuamos en la mañana de tu radio, Radio Nacional, la radio de todos, por supuesto. Y vamos a charlar un ratito ahora con Claudia Krinsky. Ella es secretaria de la Asociación para el Apoyo a los Enfermos de Huntington, una enfermedad de la que no tenemos ni idea aquí, y vamos a tratar de conocer en esta charla con Krinsky, porque el próximo viernes se van a hacer unas jornadas aquí en Santa Rosa para difundir, para conocer acerca de esta dolencia, y por eso la convocamos. Hola Claudia, buenos días. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional.
Buenos días, muchas gracias por entrevistarme, saludos para todos. No, están por ahí y los que escuchan.
Por favor. Bienvenida. Es una de las obligaciones que tenemos también como medio público, esto de servir de nexo entre personas que conocen de algo que el resto de la sociedad debe conocer, como entendemos es el Huntington, que no sabemos qué es, y por eso te pedimos, por favor, que nos expliques un poquito de qué se trata.
Bueno, les cuento. El Huntington es una enfermedad neurodegenerativa, se transmite en forma genética. La probabilidad de tener o no la enfermedad, de heredarla genéticamente, es del 50%. Si es por parte del padre o de la madre que está enfermo, depende si se hereda el gen o no. Normalmente, siempre en alguna familia hay alguno que la haya heredado, y como para conocer un poco las características de la enfermedad, nosotros la asimilamos a una mezcla de Alzheimer con Parkinson, porque empieza con problemas cognitivos y problemas conductuales en la mayoría de los casos, que los familiares no se dan cuenta porque pareciera como que la persona tiene algún problema, ¿no?, psicológico, psiquiátrico. No se sabe, digamos, que es Huntington, salvo que se tenga antecedentes familiares, y después pues empiezan los movimientos anormales, que al principio son leves y se puede hacer una vida normal, y bueno, con el tiempo se van complicando paulatinamente. Oh. La enfermedad tiene una duración entre 16 y 25 años, dependiendo del paciente, y bueno, para entrar un poco más en detalle, va a depender el desarrollo de la enfermedad de la combinación genética que tenga el paciente.
Claro. Claudia, y preguntarte, sí, ¿qué incidencia tiene esta enfermedad en digamos, sobre la población, en este caso de Argentina? Es decir, ¿cuántas personas de las que nacen habitualmente pueden llegar a ser portadores de este gen?
Yo te puedo decir las estadísticas internacionales, porque Argentina no tiene estadísticas. Ah, mira. Pero es más o menos 1 en 10.000, está dentro de las enfermedades raras. Por eso es tan difícil que sea diagnosticada, sí, porque la mayoría de los médicos no la conocen. Ajá. Y nuestro objetivo justamente hacer estas jornadas en todas las provincias, nuestra idea es poder hacerlo en todas las provincias, en los hospitales principales de cada provincia, es difundir cómo se diagnostica. Ajá. Porque el paciente, cuando va a tener un síntoma, va a ir o al médico clínico o al psicólogo, dependiendo de cuál sea su primer síntoma. Ajá. Y generalmente este tipo de profesional no conoce la enfermedad. Entonces, esta jornada está dedicada justamente a concientizar sobre cómo diagnosticar, cómo descubrir cuál es la enfermedad.
Uh-huh. Claudia, decías que puede consultar a un psicólogo, ¿no? Y entonces sí, ahí empezamos a abrir el abanico de síntomas posibles. ¿Qué síntomas pueden estar vinculados a un diagnóstico psicológico, por ejemplo?
La ira, primero de todo. Se pone muy nervioso, todo le cae mal, todo lo pone irascible. Ajá. La poca posibilidad de hacer varias actividades al mismo tiempo, no sé, en una vida, una persona sin problemas psicológicos de este tipo puede realizar varias actividades, pensar en varias actividades. El enfermo solo puede pensar en una, porque se abatata si tiene dos cosas para hacer, digamos.
Ajá. ¿Y cómo entonces hacemos para no confundirnos, que no sean, qué sé yo, cuestiones comportamentales o temperamentales, o hasta, si querés, de educación familiar, por ejemplo?
Ese es justamente el gran problema. Son muy, muy difíciles de reconocer, y para eso el profesional tiene que tener una agudeza muy fina y saber un poco los antecedentes familiares. Ajá. O sea, lo primero es preguntar si hubo algún antecedente en la familia con estas características, porque como es una enfermedad hereditaria que en generaciones anteriores no se conocía, no se la detectaba, no se diagnosticaba bien, es sí, importante que el profesional empiece a preguntar qué pasó en la familia anteriormente, porque si hubo casos con esas mismas características, es muy probable que tenga la enfermedad.
Uh-huh. Ahora, una vez que se diagnostica y se detecta el tratamiento, digamos, ¿hace disminuir esos síntomas?
Totalmente. Ajá. Totalmente. Bien. No hay cura, pero sí hay mucha medicación para tratar los síntomas. Claro que llega un momento en que el enfermo está casi terminal, en donde obviamente la medicación ya no hace efecto. Uh-huh. Pero hay medicación psiquiátrica, hay medicación para los movimientos. Entonces es muy importante detectar la enfermedad y que el paciente vaya a la consulta, porque va a tener una calidad de vida mucho mejor.
Uh-huh. Estaba mirando así información con relación a esto y bueno, y hay el dato de que pueden aparecer síntomas a la edad de 30, 40 años, es decir, personas muy jóvenes. Una vez que se detecta, digamos, y tratándola, ¿qué calidad y qué sobrevida se espera para una persona que se la diagnostica bien y correctamente a la edad, no?
En realidad la edad es entre los 40 y los 50, no entre los 30 y los 40.
Ah, bien, bien.
Es un poco más tardía. Uh-huh. Pero hay dos variantes importantes. Una que es el Huntington juvenil, que empieza con los chicos de chiquitos, se detecta más o menos a los 12 años, uh-huh. que tiene un avance muy rápido, tiene una progresión muy rápida, porque el Huntington está hecho de repeticiones del gen, que se llaman CAG, y tiene muchas repeticiones cuando es un Huntington juvenil. Uh-huh. Pero después hay un Huntington de adulto mayor. Y tenemos pacientes de 80 años con un test genético positivo que no tienen absolutamente ningún síntoma visible, por lo menos. Uh-huh. Entonces, es una combinación genética lo que hace que la calidad de vida se prolongue más tiempo o menos tiempo. El otro día tuvimos una charla, hay 9 genes modificadores de la progresión de la enfermedad. Si hablamos en promedio, son 20 años, uh-huh. en promedio. Uh-huh. Ah, o sea que... Pero con estas variantes, ¿no?
Claro, 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 claro. Y bueno, ¿qué podemos hacer quienes estamos de a pie o que de última convivimos con otras personas y podemos ver algunas de estas cosas? O sea, más allá de acompañar para que vayan a visitar profesionales, digamos. ¿Qué recomendaciones nos das en términos de poder estar más despiertos, despiertas para ver este tipo de enfermedades?
Fijarse si la persona, por ejemplo, tiene algún tic.
Ajá.
Porque los tics son en movimientos que empiezan a notarse en el paciente. Por supuesto que hay algunos que son tics. Siempre digo, hay que ver el pasado de la familia. Claro. Porque tampoco vamos a estar persiguiendo a todo el mundo, no, que tiene un tic, ¿no?
Tal cual.
O que estás muy enojado, o que es un chinchudo terrible. Siempre hay que ver un poco el antecedente familiar. Pero si hay un antecedente familiar y uno nota que hay un tic permanente en la persona, le tiemblan las manos, o sea, no puede contener los movimientos de las manos, se le mueven los labios susceptiblemente. Bueno, esa es una advertencia de que puede tener la enfermedad. Ahora, la pregunta es, ¿la enfermedad solo se confirma con certeza haciendo un test genético? El test genético se puede hacer gratuitamente en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, creo que también se está haciendo ahora en La Pampa, y lo único que hay que hacer es una muestra de sangre, se pone en un cartoncito y se manda al laboratorio, o sea, no es traumático.
Bien.
Para hacer el test. Ahora, lo traumático del test es el resultado.
Claro, claro.
Entonces, nosotros decimos, hay que estar preparado, y nosotros no, lo dicen también los médicos, hay que estar preparado psicológicamente para hacerse ese test. No cualquiera se puede hacer el test cuando tiene los primeros síntomas o cuando sabe que un familiar tuvo Huntington y quiere saber cuál es su situación de salud. Hay que ir al psicólogo, hay que prepararse, y cuando el psicólogo dice que la persona está preparada, recién ahí se puede ir a testear. Uh-huh. ¿Por qué decimos esto? Porque un resultado negativo afecta tanto como un resultado positivo, uh-huh. sobre todo cuando son varios hermanos. En el caso de un resultado negativo y tener otros hermanos, el que tiene negativo se siente culpable por estar sano y los otros no. Y perdón que me exprese mal, porque no es estar sano. Mm. Se está sano hasta que aparecen los primeros síntomas.
Claro.
Se puede o no haber tenido el gen de Huntington.
Mm-hmm.
Entonces, ese hermano se puede sentir mal por ser el no portador y que los otros sean portadores. Y si da positivo, hay que poder vivir con el estigma de ser un portador y saber cuándo estaré mal. Uh-huh. Entonces, consejo desde la asociación es testearse, pero cuando uno está psicológicamente preparado para recibir el resultado. Claro, y esa es la única forma de tener certeza.
Claro, y con relación a la medicación, decías, bueno, una vez hecho el diagnóstico y detectada la enfermedad, digamos, se medica. ¿Cómo es la convivencia con esa medicalización y qué calidad de vida tienen las personas que son medicadas para esta enfermedad?
La medicación son medicaciones comunes que se usan para la epilepsia en el caso de los movimientos. Ajá. Y en los casos de problemas cognitivos y psiquiátricos, la misma que se usa para enfermos que sufren de depresión. Uh-huh. Así que no trae ningún trastorno adicional a la vida del paciente y lo mantiene en plena actividad a lo largo de toda su vida, digamos, de los primeros años, de los primeros 10 años, digamos, por lo menos de la enfermedad. Uh-huh. Pero es importante también remarcar que no solo hay que basarse en la medicación, sino que el paciente tiene que tener un conjunto de tratamientos kinesiológicos para mantener el equilibrio. Uh-huh. Y mantener todas sus funciones físicas, motoras. Tiene que tener un terapista ocupacional para que lo ayude con el movimiento de las manos. Tiene que tener una dieta muy balanceada, así que es muy bueno que vaya al nutricionista, porque una buena dieta ayuda a mantener la calidad de vida y el paciente con Huntington tiene que comer más o menos 3.000 calorías por día. Uy. Para mantenerse en estado físico. Entonces es un conjunto de actividades que hacen a la calidad de vida del paciente, no es solo la medicación.
Uh-huh. Y las situaciones o entornos que agravan, o sea, una es la no detección y después, ¿qué otro factor hay social o de entorno que agrave este cuadro?
En general, sí. Creo que pasa con todas las enfermedades. La gente no quiere ver un paciente enfermo, una persona querida enferma, y se van alejando. Queda el vínculo más querido, más cercano, los amigos más íntimos, y eso, digamos, produce cierto aislamiento del paciente. Uh-huh. Pero fuera de eso, digamos, si se hace todo este tratamiento, el paciente uh-huh. conserva una calidad de vida razonable. Digamos, si yo lo llevo a nuestro caso, uh-huh. mi marido, por ejemplo, llegó a ir al club hasta 2 o 3 años antes de fallecer. Uh-huh. Iba en silla de ruedas, pobre porque no podía caminar, pero iba al club, estaba con sus amigos del club. 3 años antes tenía 60, quiso hacer su fiesta de 60. Uh-huh. Digo, hasta 3 años antes era una persona que si bien tenía dificultades motrices, uh-huh. Todavía se manejaba tranquilamente, digamos. Uh-huh.
Claudia, y justamente como familiar de una persona con Huntington, digamos, el juntarse, ¿hay espacios para conversar de esto, para intercambiar, para actualizar información? ¿Cómo está a nivel, digamos, nacional, digamos, los y las enfermas de Huntington?
A nivel de conocimiento de la enfermedad, nuestra asociación está al día con absolutamente todos los tratamientos y todos los ensayos que se están haciendo en todo el mundo. Uh-huh. Así que cualquier persona que nos quiera consultar, nosotros lo ponemos al día de todo lo que se está ensayando en este momento, porque justamente somos parte de la Asociación Internacional de Huntington y participamos en todas las convenciones, en todos los congresos que hay sobre la enfermedad. Uh-huh. Después tenemos algunos médicos de referencia que son excepcionales, reconocidos internacionalmente, y bueno, el doctor Kohler de La Pampa es un profesional de primer nivel que está en el Hospital Savaloro y con quien vamos a hacer la jornada mañana. Uh-huh. Así que la verdad que estamos a nivel internacional. No hay ninguna duda de que todo lo que se está haciendo en otros países se está haciendo en Argentina. Es exactamente lo mismo. La medicación es la misma. Todo lo que tenemos es igual.
Está bueno saberlo, por lo uh-huh. menos eso. Claudia, bueno, repetinos entonces, por favor, lugar, hora de la convocatoria, que supongo yo es abierta, gratuita, o tiene algún límite también.
No, es abierta, es gratuita, es en el Hospital Favaloro, el viernes a las 9 de la mañana. Comenzamos ya con la primera charla, que la da el doctor Kohler. Después vamos a tener una ginecóloga para explicar cómo evitar tener hijos con Huntington, porque hay procedimientos de fecundación asistida en donde se puede hacer la selección del gen y, por lo tanto, no tener hijos con Huntington, que es importantísimo en nuestro país, porque hay muchísima falta de educación sexual y creemos que es la base para que no haya más Huntington. Y después fisioterapeutas y psicólogos que van a explicar un poco cómo manejar la enfermedad desde el auxilio de otros profesionales. Así que bueno, todos bienvenidos, es importantísimo. Nos interesa que vengan muchos profesionales también, aparte de muchas familias, claro, porque necesitamos que el diagnóstico se haga rápido, bien y ayudar a la familia,
¿no? Seguro, ojalá que sea así. Gracias, Claudia, por este rato con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por difundir.
No, por favor. Claudia Krinsky pasaba por los micrófonos de la radio pública. Es secretaria de la Asociación para el Apoyo de los Enfermos de Huntington. Esta enfermedad que nos decía afecta uno de cada 10.000 nacimientos en el mundo, pero que aquí en la Argentina y también en la provincia todavía está en fase de arranque, por lo menos en cuanto al diagnóstico. Sí, por eso está buena la charla que van a hacer el viernes y para la cual estaba invitando.